Estamos en COPE poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos justo antes de Carlos Herrera. Y si hoy nos escuchas por primera vez, que sepas que eres un ponedor de calles, como también lo son los responsables del programa que más activa nuestra nostalgia. Lógicamente, me estoy refiriendo a un programa que nos hace viajar en el tiempo, a una época en la que la música dicen que era mejor, pero desde luego era diferente, o por lo menos también mucho más especial. Han conseguido que familias enteras se pongan a cantar delante del televisor. Han conseguido que nuestra abuela baile con nosotros en plena Navidad. Han conseguido hacer un programa musical muy completo y a la vez muy divertido. Están recordando con nosotros la historia musical de España desde el archivo de Radio Televisión Española. Por supuesto, me estoy refiriendo a Cachitos de Hierro y Cromo, que estrenan su cuarta temporada. El pasado domingo lo hicieron con 12 nuevos episodios. Su director Jerónimo Rodríguez y su realizadora Arancha Soroa están al otro lado del teléfono poniendo las calles con nosotros. Buenos días, chicos.
Hola, buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? ¿Qué? Tu primera, Arancha.
Hola, Arancha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras?
Oye, mucho sueño, es que madrugar tanto me va muy mal.
Sí, pero ten en cuenta que somos los primeros en arrancar el país para que funcione correctamente.
Ay, tienes razón, algo bueno tiene que tener.
Oye, qué loca aventura, ¿no?, esta de Cachitos, qué de éxito estáis teniendo y qué referencia ya habéis conseguido ser para otros muchos programas de televisión.
Ha sido muy inesperado todo. Bueno, ya llevamos 4 años, claro, y ya estamos como así un poco acostumbrados al éxito. Suena mal decirlo, pero nos hemos mal acostumbrado a que la gente nos conozca y que el programa, cada capítulo funcione bastante bien. Ajá, lo cual es un gustazo, claro.
Claro, además, Arancha, también luego en redes sociales, a través de la web de Radio Televisión Española, hay un montón de descargas y un montón de seguimiento por parte de Internet y de las redes.
Sí, no solo es la audiencia que tiene el programa en La 2, en nuestra cadena, que para ser La 2 tiene bastante audiencia, sino que además notamos que luego hay una reacción, una audiencia posteriori en la web, sí, esto también cuenta.
Arancha, ¿quién manda más en el programa, la realizadora o el director?
Hombre, el director, tengo que decir, ¿no? A ver qué dices.
Mira, yo a Jerónimo no le conozco, nos hemos conocido a través de Twitter y me cae muy bien.
Es que es un buenazo.
Jerónimo,
es un buenazo, tengo que decirlo.
Digo yo que vaya aventura esta de Cachitos, ¿eh?
Sí, no, o sea, la verdad es que fue como una aventura. Cuando la empezamos allá en el 2013, más o menos, sabíamos que algunos de nosotros habíamos trabajado con el archivo de la tele y sabíamos que tiene como mucha repercusión, ¿no? Porque poner imágenes y poner música no deja de ser un poco como los álbumes de fotos que nos gusta mirar a todos y tal, pero la verdad es que no nos esperábamos como este éxito así un poco que nos atropelló además desde el primer momento, ¿no? Y está mal decirlo, como decía Arancha, pero en el primer capítulo, que creo que era música de gasolineras, ya vimos mucha reacción a través de las redes sociales y, bueno, los 3 últimos años nos han dado la noche vieja de La 2. Bueno. Y como un poco. Y también hay unos tempos ahí como que nosotros trabajamos, estamos escondidos durante 6 meses haciendo programas y tal, y después en septiembre, cuando nos lanzamos a la temporada, que va de septiembre hasta diciembre, como que hay un boom, ¿no? Pero que hay mucho trabajo detrás porque somos poca gente, entonces hay mucho escarbar en las imágenes y eso lo hacemos desde enero pues hasta, bueno, todavía estamos trabajando en los últimos episodios.
Jerónimo, ¿qué equipo tienes? ¿Con quién cuentas? Porque me pongo a pensar en la gente joven que cuando ve esas imágenes de lo que pasaba en la tele, yo que tengo 42 años, pero soy un auténtico flipado y enamorado de los temas nostálgicos y de la música de hace años. ¿Cómo reaccionan con la televisión que se hacía en España hace muchos años?
No lo sé, yo sí que veo que, bueno, o sea, yo tengo hijas que van desde los 4 años hasta los 11, 12, 13, y me hizo, por ejemplo, hace un par de años un Cachitos que hizo Arancha, Viaje con nosotros, a mis hijas les hacía mucha gracia con una actuación de Gurruchaga que salía con Cholo, ¿era? O el enano,
el que se parecía a Felipe González.
No, el que bailaba con él siempre, Arancha, ayúdame.
Sí.
Es que no recuerdo el nombre, pero algo así como Pocholo, ¿no? Pero algo así, ¿no?
Sí,
no,
bueno, no, pues en la actuación, pusimos una actuación, entonces salía toda la trupe que llevábamos a Gurruchaga, sí, la época, tal y cual, y mis hijas estaban entre horrorizadas sí. y que se reían mucho porque en la tele veían como unos enanos. Y yo pensaba, claro, es que yo eso se lo vi, yo tengo como tú, un año más, 43. Uh-huh. Pero ellas es como que no les cabía en la cabeza de, madre de Dios, ¿qué hacen unos enanos? O sea, pues en la tele, en ese sentido que ya se viene diciendo desde hace, o sea, mucho tiempo, la tele de los 70 y los 80 era mucho más, no sé, decir a... abierta, pero no había tantos prejuicios ni uh-huh. era tan políticamente correcta claro. como lo es ahora.
Claro.
Resulta claro.
Sí, todo era mucho más loco, ¿no? Las puestas escénicas es que no tienen nada que ver a las de ahora, ¿no? Yo siempre pienso que cómo debían ser aquellas reuniones de vamos a hacer esto, ¿no? Porque era como, bueno, te vamos a sacar encima de un de tapón de una botella de champán, ¿sabes? Y vas a volar. Y yo decía, ¿cómo esto se lo dicen a Demi Russo, ¿sabes? Te sacaría así con unas botas plateadas. Yo siempre me imagino, me hubiera gustado estar en estas reuniones de producción, ¿no? De plantear cómo se van a hacer esas cosas tan loquísimas.
Es una de las claro. cosas maravillosas que tiene la tele, ¿no? Las locuras que a gente como vosotros se os ocurren y que luego otros tienen que poner en marcha delante de las cámaras. Los brainstorming, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Eso nosotros siempre somos muy partidarios de hacer cosas muy locas, pero hoy en día no hay ni los presupuestos que había entonces.
Claro.
Muchas veces, bueno, en los medios ni de casualidad, ni yo creo que hoy en día no sé si los artistas se prestarían tanto a hacer esas cosas que hacían entonces. Ahí tengo mis serias dudas. Algunos sí, pero yo creo que la gran mayoría no.
Estamos hablando con Jerónimo Rodríguez, el director del programa de Radio Televisión Española de la 2, Cachitos, y con Arancha Soroa, que es la realizadora de este programa. Ahora que os tengo a vosotros delante, ¿me podéis por favor explicar qué significa lo de TORP?
Pero dale, explícalo tú, nos explica
venga,
muchas
va.
Veces, pero lo contamos otra
voy
vez.
Ahí.
Por favor.
Voy ahí. No, Tor no significa nada y significa todo. Es una broma interna con uno de los guionistas. Es un homenaje a Chiquito de la Calzada, que es un
Torpedo.
Superfans. Torpedo. Y entonces, al principio, cuando empezamos a hacer, o sea, lo que es el programa, es porque hacemos como un hit parade, pero hit parade suena como muy inglés. Entonces, uno de los guionistas, José Manuel Sebastián, que es de Radio 3, dice: a mí siempre me ha gustado la palabra no top, sino torp, un poco como riéndote de ti mismo, como diciendo: hacemos un hit parade, pero no nos lo creemos mucho, no nos tomamos en serio. Pues no es un top, es un torp, que también es como torpe. Y está el espíritu de Cachitos. Entonces fue como una broma interna y era como: ¿a que no hay huevos de ponerle TORP? Y es como que no, pues le pongo TORP. Ya ahí se ha quedado, pero no es ningún acrónimo, no es como que TORP signifique algo, la T, la O, la R, no, es una broma que se ha quedado ahí. Uh-huh. Y ya está, parece que ha funcionado.
Pues en casa que sepáis que hay mucha gente que está intentando buscarle un significado a cada una de las letras, ¿eh? Para ver qué puede significar.
No va por ahí.
No. Oye, Virginia Díaz, lo bien que lo hace, ¿qué me decís?
Bueno, yo es que soy una... Bueno, ya era una fan de ella como locutora, que tiene un programa en Radio 3.
En Radio 3, correcto.
Sí, pero además yo creo que ha sido un descubrimiento de ella delante de la cámara. Hay que decir que mucha gente se piensa que lee lo que está diciendo y para nada.
Anda.
Lo memoriza absolutamente todo. Y además lo memoriza, lo hace a la primera y... toda indicación que le des, también la clava la primera, con lo cual es un auténtico lujazo poder contar con ella. Y además, sí, hay que decir que se presta todo también. Nos
claro.
gusta mucho disfrazarla y tunearla, y ella está encantada con todo, con lo cual es un lujazo.
¿Cuánto tiempo lleva a grabar uno de los programas?
Hacer un programa,
sí.
No lo sé, la media en principio tendría que ser de 3 meses. Hay algunos que se han tardado más, 4, otros que se han tardado menos, 2, pero por debajo de 2 meses no. Cuando decimos hacer, es hacerlo todo, desde uh-huh. cero hasta uh-huh. buscar las imágenes, poner los rótulos, hacer las presentaciones. Ponle entre 2 y 4, la media es de 3.
Uh-huh. Y luego también hay que felicitar al encargado o a la encargada de los rótulos, esas frases que pone hablando de las imágenes que se están viendo. O sea, es que me parecen absolutamente geniales.
Bueno, estos son nuestros guionistas que...
guionistas.
Ya buscamos un perfil muy marcado, ¿verdad, Jero? De gente que creamos que tiene cultura musical y que además tenga cierto sentido del humor, ¿no? Y que sepamos que va a sacar punta un poco a las imágenes, pero a la vez van a ser didácticos, ¿no, Jero?
Sí, hay o sea, mucha gente por Twitter o por Facebook y tal, y me gustaría tomar unas cañas con el que pone los rótulos en cachitos.
Claro, claro.
Que piense que la ronda le saldría como muy cara, porque tenemos muchos guionistas, no hay uno solo, sino que hay, o sea, varios. Y no, en principio tenemos, bueno, hay gente de Radio 3, son unos 5 o 6, y en Barcelona tenemos a dos guionistas freelance, entonces sí, intentamos siempre, ahí jugamos en el equilibrio entre rótulos didácticos que digan cosas sin ser como muy profundos y también poder reírte, intentar hacer chistes pero tampoco no ser como muy hirientes. Algún rótulo se nos ha escapado en la primera temporada que era como, uy, madre de Dios, por lo que decimos aquí, ¿no? Pero sí, en principio es eso, a ver cómo haces para que un rótulo sea divertido y te enseñe algo, un poquito, ¿eh? Tampoco queremos enseñar mucho, que no estamos
sí,
para eso.
Sí, también hay una cosa que yo resalto de los rótulos, es que a mí me gusta mucho también es hacer guiños a la cultura, a la propia cultura musical, ¿no?
Sí.
Que eso también creo que es importante.
Está muy bien. Además, el pasado domingo hemos tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, físicamente, yo no le conocía, por ejemplo, al autor de la banda sonora de Verano Azul. O sea, es una auténtica pasada conocer a ese hombre que encima tocaba el piano con su nieto, me imagino que era el niño que tenía al lado.
Sí, era la del Hombre y la Tierra, que era Antón
el
García
y la Tierra.
Abril. Sí,
Antón Pérez
este año,
Abril, ¿no?
El año pasado, eso es Antón García Abril, el año pasado en La 2 precisamente le hicieron un especial, con lo cual para nosotros era perfecto porque fue cuando fuimos a buscar Antón García Abril enseguida nos salió este día y sí, pudimos sacar las imágenes. En este programa lo que intentamos en un principio fue hacer un poco de homenaje también a esos compositores de música para televisión que la mayoría de las veces son súper desconocidos, ¿no? Y entonces una de las cosas que planteamos fue buscar imágenes de los propios autores y encontramos muy pocas. Es una pena, pero todo lo que encontramos de ellos salió. O sea, que lo pudisteis ver el domingo.
El programa del domingo pasado fue alucinante. Además, que arrancasteis con José Antonio Avellán haciendo la presentación de un artista y se giraba, como antiguamente se hacía en Tocata, ¿no?
Creo que era su primera aparición en Tocata, me parece que era. Que salía como un disc jockey, ¿no? Así,
bueno,
sí,
espectacular. Sí. ¿Habéis hablado con él últimamente?
No,
o sea, la verdad que no, pero tú sí, ¿verdad? Tú
hombre,
lo conoces,
yo es que
¿no?
yo me he criado con él, ya si estoy aquí siempre lo diré que gracias a José Antonio Avellán, pero aparte que fue el referente de la música durante un montón de años en aquella época, ¿eh?
Sí, sí, claro, evidentemente,
sí.
Y era muy jovencito cuando empezó en Tocata. Tocata es un programa de principios de los 80, creo que era, con
sí,
lo cual, imagínate.
Qué bien.
Claro, sí, para toda la sí, gente sí, que tenemos de esta edad, ¿no? De 30 y pico, 40, evidentemente que lo es, claro.
Uh-huh. Y esta temporada, además, que vamos a poder escuchar sintonías que vais a hacer con una banda en directo.
Sí, eso es un juego que hemos planteado de... Nosotros durante las temporadas anteriores siempre hacíamos como una broma, como lo del Torp, que era acabamos con un artista siempre y ponemos el mismo y tal. Nos hemos cansado, no de ellos, no nos hemos cansado ni de Betty Misiego, ni de Juan Pablo, ni de
Luis Aguilé,
ni de José Vélez, pero sí que hemos invitado a grupos actuales que hagan versiones de temas clásicos de la música española, por así decirlo.
Uh-huh.
Entonces, no va a ser la misma banda, en el de programa de Arancha de música de cabecera salió Mambo Jambo, un grupo de Barcelona que hacía la
muy buenos.
Del Hombre y la Tierra. Sí. Sí, bueno.
El saxo sonaba súper bien.
Sí, sino que cada programa, que es un poco sorpresa, vamos a tener a una banda invitada que nos toca una canción relacionada con la temática de ese programa. Por ejemplo, este domingo 18 sale, hacemos un dedicado a la música yeye en blanco y negro, Brincos Bravos, etcétera, etcétera. Entonces habrá una banda, que no te vamos a decir cuál es, que tocará una canción yeye, una canción mod, o la pasará por el sedaz de la música mod y... Y eso será como colofón de cada programa, más o menos. Es la innovación de esta temporada.
Qué bueno.
Sí, y yo creo que también es una manera de reivindicar el espacio de las actuaciones en directo en televisión, que actualmente no hay.
Pues
tenemos los conciertos de Radio 3, pero su presencia es muy mínima dentro de la parrilla en comparación a lo que siempre ha habido, ¿no? Y entonces es una manera que nosotros, que también queremos reivindicar esto, ¿no? Que mucha gente nos dice, es que no hay programas de música. Pues no lo hay, lo sentimos, pero nosotros vamos a aportar nuestro pequeño granito,
qué
¿no?
bueno,
con esto.
Qué bueno. La verdad que estáis tocando la fibra, la nostalgia, y estáis descubriendo muchas cosas a un montón de gente que os ve cada domingo por la noche en la 2. Y es uno, para mí, uno de los mejores programas que tiene la televisión, todas, porque recordar y conocer todas esas cosas a mí me emociona. Fijaros, sí me emociona a mí todo el tema de la nostalgia, que el próximo 19 de noviembre, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en el Barclays Card Center de Madrid, voy a presentar un concierto que va a juntar a muchos de los grupos de los 80 y 90. O sea que no dejamos de estar trabajando con la nostalgia y con las canciones que toda la gente lleva dentro. Y eso es muy bonito.
Sí, eso... Me dijeron, habla tú, nos fijamos.
No, sí, hay una conexión. Yo estoy seguro que debe haber un estudio hecho en alguna universidad de Berkeley y tal, que la música es como muy inmediata, ¿no? Es como... pues como los olores, a veces es un olor y te retrotrae pues a tu infancia y no se necesitan palabras. Entonces, cuando más música se escucha, la mayoría de la gente es cuando es joven, que también hay mucha gente ahí, que la mejor música es esta, que es justo cuando ellos eran jóvenes y tal. Entonces, la música es lo que te decía al principio, es una foto y la conexión directa entre la música que escuchabas, pum, y lo que te viene es como es tan inmediata, también nosotros jugamos con esa baza, ¿no?
Claro. O sea,
pues en cachitos, pero no sé, o sea, yo también creo que actualmente se está haciendo como mucha música buena y que no se conoce, o que igual se conocen por otras vías, por YouTube o por Spotify seguro. Lo que pasa es que como no sale por la tele, pero tampoco creo que antes se hiciese mejor música que ahora. Sí que es cierto que en pantalla, en televisión española, había muchos programas pues de música. Como había muchos programas de música, había muchos artistas.
Claro.
La exposición mediática era mucho mayor de lo que es ahora. Pero yo tampoco estoy muy de acuerdo a veces, o sea, antes, por Twitter recibo muchas veces, antes sí que se hacía esa buena música, hostia, yo estoy escuchando grupos...
Pero eso no es justo.
Claro, o sea, es que no es justo, porque también pienso, yo ahora mismo si tuviese 25 años, ojalá, pensaría, qué pesados esta gente de 40 años que me dice, la música de los 80 sí que era buena, ¿sabes? Y lo que se hace ahora que no, es un poco como sí. De abuelo cebolleta, pienso a veces.
Cierto, cierto, tienes toda la razón, Jero. Es un placer hablar con vosotros, nosotros estamos muy orgullosos de que hayáis estado poniendo las calles con nosotros, invitados estáis a ese concierto y a partir de ahora que sepáis que como toda la audiencia, sois también ponedores de calles, ¿eh?
Muy bien.
Vale, Jerónimo Rodríguez, el director del programa, y Arancha Soroa, que es la realizadora, que nos hacen felices cada domingo por la noche en la 2. Mil gracias.
Gracias a ti, un beso.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego. En COPE seguimos poniendo las calles.